protagonista, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. Le queremos preguntar a él por varios temas, uno derivado de los asesinatos de líderes sociales, amenazas que se han venido presentando en distintas regiones, presencia de grupos armados ilegales, y otro tiene que ver con las denuncias de la revista Semana en su edición que está circulando, que titula Operación Silencio, y habla de una especie de cacería de brujas que se ha desatado dentro de las Fuerzas Militares para buscar quiénes son los uniformados que han venido haciendo denuncias a los medios de comunicación. También destacamos de lo publicado por la revista Semana amenazas contra los periodistas que están adelantando la investigación. General, gracias por estar en RCN Radio. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, para los colombianos que nos están escuchando en este momento y de manera especial para nuestros soldados y policías que se encuentran a lo largo y ancho de la patria.
General, empiezo preguntándole por la publicación de la revista Semana, que es muy delicada, porque se dice que hay casi que un grupo dedicado a buscar quiénes son los uniformados que han venido dando reportes de alerta, de preocupación a medios de comunicación. ¿Tenía usted antes de esta publicación información sobre la existencia de ese grupo?
Yolanda, el general Martínez, comandante del Ejército Nacional, él fue muy claro en la entrevista que le dio a la revista Semana, donde él informa que no se han ordenado ningún tipo de actividades de contrainteligencia con el propósito de identificar personal que había entregado información a la revista. Nosotros como fuerzas militares no tenemos hasta el momento conocimiento de denuncias o amenazas de quejas puntuales de amenazas a miembros del Ejército Nacional o a sus familias o a los periodistas. Pues por supuesto son unas afirmaciones bastante serias. Nosotros lo tomamos inmediatamente como una alerta y estamos proponiendo de en cabeza del señor ministro de la Defensa para proteger a las personas que han estado denunciando amenazas o presiones, establecer un canal directo con nuestra Fiscalía General de la Nación, con los mismos canales internos institucionales, garantizando una total y absoluta reserva, con el fin de adelantar las investigaciones y adoptar medidas de protección a que se requieran. Es una premisa del gobierno nacional en cabeza del señor presidente, del señor ministro, y obviamente el comandante general de las fuerzas militares, que hay que proteger a quien pueda estar en riesgo, militares, familias, periodistas, civiles, cualquier persona que esté en riesgo, hay que garantizarle una protección.
General Navarro, concretamente, la revista Semana hace una denuncia con fecha y lugar. Se refiere al 22 de mayo en la sede de la segunda división del ejército en Bucaramanga. Dice la revista que ese día fueron citados 15 militares con el fin de indagar quiénes habían servido como fuentes para el informe del New York Times. Y entre otras cosas, dice que uno de los testimonios señala que en ese lugar había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia que estaban a órdenes del general Eduardo Quirós. Sobre ese hecho puntual, usted, ¿qué sabe? ¿Qué le reportaron?
Yo voy a ser insistente en lo siguiente. La revista Semana, en una entrevista que le hace al comandante del ejército, le pregunta ese mismo hecho. Y él es de manera clara lo manifiesta, que no ha ordenado ningún tipo de actividad de contrainteligencia relacionado con el tema. Y que efectivamente sí, estaba el general Quirós, estuvo allá en esa reunión, pero estaba desarrollando tareas propias que hace la contrainteligencia, y entre otras cosas eso se aclaró allá en un momento determinado con un comunicado de prensa, donde estaban desarrollando actividades propias que se pueden estar desarrollando en ese tipo de reuniones. Y las actividades de contrainteligencia siempre serán encaminadas a la protección de la fuerza, a combatir temas de corrupción, a proteger la información operacional, a protección de instalaciones. Son unas actividades que están enmarcadas dentro de la ley de inteligencia.
¿Sabe usted, general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, ese día en particular, qué estaban buscando en esas labores de contrainteligencia? Es decir, ¿qué tipo de información estaban analizando, estaban, no sé, buscando justamente?
Yolanda, con referencia a eso, insisto nuevamente, el comandante del ejército ya hizo sus pronunciaciones al respecto, y mal haría yo como comandante general en pronunciarme más allá, porque el comandante general es una instancia disciplinaria y administrativa de los comandantes de fuerza, y cualquier otro pronunciamiento o especulación me generaría unos impedimentos más adelante, y esto más adelante es en el término de la instancia, para también ser una instancia de ayudar a verificar y aclarar todas estas denuncias que ha presentado la revista Semana.
General Navarro, desde el comienzo mismo de las conversaciones con La Habana se habla de divisiones internas en el ejército. ¿Usted admite que hay esas divisiones y que eso podría haber derivado precisamente en que se haga contrainteligencia con oficiales que estarían en desacuerdo con algunas prácticas non santas?
No, yo creo que ese tema de divisiones no se pueden estar hablando en una organización seria, disciplinada y cohesionada como son las fuerzas militares y de manera particular en el ejército. Nosotros nos seguimos por unas normas muy claras de disciplina, de orden, de principios y valores. Cualquier cosa que se maneje alrededor sencillamente son actos de indisciplina. Además, nosotros tenemos unos canales de discusión. Nosotros cada vez que estamos adelantando un plan operacional, que estamos construyendo nuestros planes de campaña, hay un ejercicio que nosotros llamamos el proceso militar de toma de decisiones, que es donde cada uno en su área de responsabilidad personal, logística, inteligencia, operaciones, jurídica, operacional, cada quien va dando dentro de su ámbito, va dando sus apreciaciones y al final sale un plan. De tal forma de que aquí nosotros tenemos es una clara alineación a la misión constitucional. No cabe el espacio a divisiones, no cabe el espacio absolutamente a nada.
Pero general, ¿no es un poco ingenuo pensar que no cabe, es decir, que no se puede hablar de eso? ¿No será que precisamente porque no se reconocen las diferencias y porque no se habla de eso es que se crean todos estos problemas? Es que el unanimismo es casi imposible aún dentro del ejército.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Unanimismo no es bueno. No es bueno para tener claridad sobre las cosas, no es bueno para tomar decisiones. Pero vea, contrario a lo que se puede pensar, si bien es cierto, nosotros somos unas organizaciones muy disciplinadas y que está dentro de nuestros conceptos de principios y valores, el espacio a la discusión se da, el espacio a escuchar las opiniones se da. Y además nosotros tenemos unos canales internos para generar espacios. Porque puede que en algún momento haya alguna extralimitación de alguien o haya alguien que esté encaminando las órdenes por la línea que no es dentro de las decisiones que están en los planes. Entonces están los mecanismos para poder generar las quejas, para poder generar las alertas si hubiere una comisión de un delito. Están los canales institucionales y a eso es lo que nosotros hacemos el llamado a todos los integrantes de la institución, que hay que tener absolutamente confianza. Nosotros manejamos un concepto que se llama fe en la causa y hay que creer en las instituciones, hay que creer en el país, hay que creer en los comandantes y hay que creer en nosotros mismos. Entonces el campo a la discusión sí lo hay.
General, ¿cuándo van las fuerzas de seguridad del Estado a empezar a darles protección a los periodistas que están denunciando esto que ustedes dicen que no es cierto? ¿O por lo menos cuándo van a estrechar esas medidas de seguridad para ellos?
Para dar esas medidas de protección, insisto nuevamente en una idea que manifesté al principio. Para el Estado colombiano lo importante es proteger a quien pueda estar en riesgo. Pero también es fundamental conocer qué tipo de amenazas hay, quiénes han sido amenazados. Sé y entiendo que eso no se puede hacer tan evidente, pero queremos generar un mecanismo de comunicación garantizando la reserva para que podamos puntualizar las amenazas y generar las medidas de protección. Esto es un tema inmediato, esto es un tema que no se puede prolongar, pero también pedimos la ayuda y la colaboración de que podamos determinar y focalizar exactamente dónde están las amenazas para poder investigar y si hay alguien que está haciendo cosas indebidas, pues tendrá que responder y asumir las consecuencias de sus actos.
General Navarro, la revista Semana también publicó dos casos de presuntos falsos positivos cometidos en Arauca y Nariño. El primero en Tame, el 2 de mayo de 2019, en relación con la muerte de José Albeiro Chaparro y Eliezer González Chaparro, y el segundo en Tumaco, que habría ocurrido en marzo pasado y que infortunadamente habría cobrado la vida de Tomás Solís y Winston Preciado. ¿Usted conoce esos casos? ¿Sabe qué ocurrió?
Sí, obviamente nosotros estamos enterados de manera puntual cada vez que ocurre algún caso que requiere especial atención. Ese caso tan pronto ocurrió, se desarrollaron los protocolos que están determinados para estos casos. Son unos protocolos que están muy definidos, que están escritos en nuestros manuales, que están escritos en nuestras directivas, donde la premisa es cero tolerancia ante cualquier sospecha o hecho claro de violación de derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario. Entonces, una de las primeras tareas es que el caso lo debe atender policía judicial, que son los que hacen todos los actos urgentes en la escena de los hechos, precisamente para proteger y que la autoridad competente pueda tener unos elementos de juicio para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Y luego el caso es remitido a la Fiscalía Seccional Segunda de Tame, también el juez penal militar número 48. Ellos están evaluando y analizando las pruebas, y al final ellos serán los que tendrán que decirnos exactamente qué fue lo que ocurrió en ese hecho que llama la atención en este fin de semana.
La revelación de Semana, o la publicación de Semana, general Navarro, tiene unos detalles escabrosos.
Sí.
Como por ejemplo un episodio que señala que mientras un militar estaba siendo entrevistado en un lugar público por los periodistas de la revista, se percataron de un seguimiento y el uniformado decidió enfrentar con arma en mano a esa persona, y lo que luego de un cruce de palabras se logró de grueso calibre, se logró establecer la identidad, y que el hombre confesó que era parte de grupos especiales de contrainteligencia que tienen la misión de identificar y presionar a los que están contando lo que pasa. Sobre ese detalle, o sobre esa revelación, sobre ese episodio, ¿usted qué supo y qué nos puede ampliar?
No, el conocimiento que tenemos de manera particular es lo que denuncia la revista Semana. No tenemos en absoluto ningún conocimiento de que alguien haya incurrido en ese tipo de actividad o en ese tipo de conducta, y por eso es que requerimos generar ese canal de comunicación garantizando la reserva para que podamos determinar las acciones a seguir, para que se puedan aplicar los correctivos y proteger a quien pueda estar en riesgo. Yo insisto nuevamente en este llamado a quienes puedan sentirse amenazados o a quienes hayan sido amenazados, para que se puedan tomar las acciones del caso. Porque por principio quiero hacer énfasis en lo siguiente: no olvidar que estas son unas instituciones totalmente legítimas, transparentes, que tenemos una misión constitucional, que nos regimos por principios y valores, y que tenemos dentro de los principios el respeto por la Constitución y la ley. Pero sí necesitamos esa ayuda para lograr aclarar estos hechos y poner en conocimiento de Fiscalía y Procuraduría, que es esencial que nos ayuden a llegar al fondo de este tema.
General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, usted llama a que denuncien, llama a que si hay miembros de la Fuerza Pública que tengan conocimiento de alguna irregularidad, la denuncien. ¿Usted cree que se sienten confiados? Porque justamente parece que de eso se trata, que no confianza. Se sienten seguros y confiados de pronto con sus superiores para hacer la denuncia, y por eso han salido a buscar a la prensa. ¿Usted qué les dice? Porque eso es lo que se percibe en los testimonios que publica la revista Semana, es que no hay seguridad para hacer esas denuncias dentro de las fuerzas militares. Y si después de que salen las denuncias, lo que se habla es de falta de lealtad, lo que se habla es, en fin, se percibe amenaza. ¿Qué decirle a estas personas? ¿Con quién pueden hablar? Si se sienten inseguras, si sienten que hay una persecución dentro de las fuerzas militares.
Decirles que que crean en la institución, decirle que crean en los principios y valores sobre los cuales juraron ellos bandera en sus escuelas de formación, que tienen que creer en algún comandante que les inspire confianza. Uno siempre tiene algunos comandantes que le inspiran confianza. Tenemos unos mecanismos que están generados, como son las inspecciones de las fuerzas. También hay unas instancias que están abiertas, como es la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía. Es decir, el Estado colombiano, las fuerzas militares, el mismo Ministerio de Defensa, tienen unos mecanismos de escuchar las quejas, de escuchar esas alertas. Acá tenemos una alerta que nos da la revista Semana, pero sí necesitamos establecer comunicación, esa comunicación, porque dentro del anonimato es muy difícil poder establecer el fondo de la situación y poder generar unas medidas verdaderamente efectivas de protección y de corregir si hay algún proceso que no está muy claro.
General, quedamos atentos a lo que ustedes puedan hacer como investigación sobre la base de lo que ha publicado la revista Semana. Ahí hay documentación, hay información, hay testimonios, hay fotos, de modo que vale la pena que se haga esa investigación interna y que los organismos de control intervengan. Le quiero preguntar también sobre los casos de líderes sociales asesinados y amenazados en los últimos días, porque parece que hay una dualidad. Una, la información que se está dando en el sentido de que habría bajado el número de asesinatos en los últimos meses, y otra, la percepción que se viene dando por los casos recurrentes que se han presentado en los últimos días. ¿Qué reporte nos puede dar usted, general, sobre lo que ha venido pasando y cuáles son las zonas críticas de amenazas a los líderes sociales en este momento?
Bueno, el Estado colombiano tiene en marcha el PAO, que es el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. La verdad es que este es un tema de una alta prioridad para el gobierno nacional. Ustedes han escuchado al señor presidente Iván Duque, a la señora ministra del Interior, al señor ministro de Defensa, a nuestros altos consejeros, que han sido reiterativos en la promulgación de este plan. Se han hecho todas las reuniones de socialización en cada una de las áreas donde hay mayor complejidad. Hemos estado siempre muy muy pendientes de buscar una comunicación efectiva con las comunidades, porque acá también se genera una tarea que es muy importante, que es la comunicación de las comunidades con las autoridades. Nosotros como fuerzas militares tenemos un plan que se llama el Plan Horus, que es un plan que es tener tropas en las zonas de mayor riesgo, con un firme propósito, que es buscar comunicación con las comunidades para poder prevenir. Entonces, el sistema está dado de generar unas alertas, de generar unas prevenciones. La Fiscalía General de la Nación nos lo ha dicho de manera reiterativa, que han logrado esclarecer más o menos el 50-52% de cada uno de estos casos. Y de alguna manera casi garantiza que no puede haber impunidad. Pero para nosotros es de una total prioridad la protección de líderes sociales y la protección de las comunidades que están en riesgo. Desafortunadamente, estos hechos se están presentando es en zonas donde hay alta conflictividad relacionada con actividades ilegales de grupos armados organizados, y eso hace que nuestras comunidades y nuestros líderes pues estén aún en un mayor riesgo.
Entendemos, general, y esperamos que ese plan que ha diseñado el gobierno del presidente Iván Duque funcione para proteger a los líderes sociales y que se atiendan esas alertas cuando se dan, cuando aparecen los panfletos o las amenazas. Muchísimas gracias, ha sido usted muy generoso con estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Yolanda, usted muchas gracias por permitirnos expresar esas ideas. Gracias a ustedes, les deseamos un feliz día y nuevamente un saludo muy especial para los soldados y policías que cubren en este momento todo el territorio nacional. Muchas gracias y un feliz día.
Un buen día, es el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. Dos noticias con él, una que tiene que ver con los asesinatos y amenazas a líderes sociales y otra con las denuncias que publica la revista Semana sobre un proceso de persecución a los militares que han venido denunciando problemas dentro de las fuerzas, que han venido hablando con la prensa. Él dice que no tenían conocimiento y que está llamando a los miembros de la fuerza pública a que se hagan sus denuncias, a que busquen a alguien que les inspire confianza o que acudan a la Procuraduría Procuraduría o a la Fiscalía. 7:00 a.m. en segundos, las noticias.